Señor, gracias te damos en esta mañana y estamos dispuestos a abrir nuestros corazones. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Que este estudio que vamos a hacer en el primer capítulo de la epístola del apóstol Juan, los últimos 5 versículos, que nos llenen, Señor, y que nos hagan comprender la importancia de vivir una vida en la luz, una vida en la claridad, sin esconder el pecado, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título que le he dado a esto, a esta porción de la Escritura, a este estudio, es Escondiendo el Pecado. Escondiendo el Pecado. Hay un juego que hacen los niños, que dicen al escondite. No sé si ustedes lo llaman igual. Juguemos al escondite. Y claro, la finalidad del juego es que el uno no encuentre al otro. Y muchas veces los cristianos tratamos de jugar al escondite con el Señor, escondiéndole nuestros secretos. Pensamos que tenemos secretos para el Señor, pensamos que hay algo que podemos esconder del Señor, cuando el Señor está en todo lugar y Él sabe todo lo nuestro. Entonces vamos a ver hoy de que no debemos de jugar al escondite con el Señor, sino de estar en la luz, en la claridad, a la vista de Él, porque Él de todas maneras nos tiene a la vista. En los primeros 5 versículos o 4 versículos que estudiamos la semana pasada, vimos que el Señor es luz, que el Señor es verdad y que nosotros no podemos esconder nada de Él. En estos últimos versículos del capítulo 1 vamos entonces a ver que el pecado debe de ser llamado pecado y abierto en la presencia del Señor. Vamos a leer entonces del versículo 5 al versículo 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El versículo 5, voy a repetir, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Cuando recibimos a Cristo, es decir, cuando volvemos a nacer, ese es el momento en que volvemos a nacer, cuando aceptamos, cuando abrimos nuestro corazón al Espíritu de Dios para que entre en nosotros. Dios nos sacó en ese momento, en el momento de nuestro nuevo nacimiento, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz. Nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz. En 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia dice que nosotros somos hijos de luz. Y cuando decimos que somos hijos de luz, estamos diciendo que somos hijos de Dios, porque Dios es luz. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Se han dado cuenta que hay muchas contrastes en la Biblia? Oscuro, luz, verdad, mentira. Y esto es importante porque lo que Dios quiere hacer es, en estos contrastes, hacernos ver a dónde estamos nosotros. Dios quiere que hoy nosotros discernamos el lugar a donde estamos, si estamos en tinieblas o si estamos en luz. Todos los que hacen lo malo aborrecen, es decir, odian la luz. La palabra aborrecer significa también odiar. En Juan 3, vamos a Juan, libro, el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y vamos a ver en los versículos 19 al 21. Capítulo 3, versículos 19 al 21. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando somos alumbrados por la luz, se descubren se descubre nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera identidad. ¿Qué ocurre cuando nos levantamos en la mañana y la esposa enciende la luz? ¿Qué es lo que, con qué nos encontramos? Con cabezas despeinadas, con mocos en la nariz, salivas a los costados. Es una escena horrible, ¿no? Y no queremos verla. Esa es la realidad. Así es como nosotros dormimos. Pero lógicamente no queremos permanecer así todo el día. Inmediatamente vamos al baño y nos paramos delante del espejo, cerramos los ojos inmediatamente y empezamos a lavarnos, a arreglarnos. Y bueno, eso es lo que hacemos. Y nosotros debemos espiritualmente también limpiarnos constantemente. En el momento que nos damos cuenta que ya no estamos en la luz, en el momento que ya no nos vemos bien espiritualmente hablando, ese es el momento en que debemos de arreglarnos, ¿verdad? Y hay algunos, como yo, que tienen el tema de andarse peinando siempre. Y no es por vanidad, sino porque los pelos se me paran. Y debemos nosotros procurar estar siempre bien delante del Señor. Vamos a Efesios. Veamos en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, del versículo 8 al versículo 20. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? El consejo que nos da la palabra. En vez de andar en desilusiones, que lo único que nos trae es tristezas y vergüenza, debemos de andar en la luz. La luz produce vida, ¿verdad que es así? Si no fuese por el sol, las plantas no crecieran. Y hay lugares a donde el sol casi no sale mucho, no se lo ve. Como en Inglaterra, por ejemplo, tengo entendido que en Inglaterra hay muchas neblinas, está muy nublado casi siempre. Y saben que en esos lugares las plantas son diferentes, es otra clase de plantas que existen, que se adaptan a ese tipo de luz, a estar en tinieblas, en nublado. Y eso es lo que ocurre en la vida del hombre. Cuando nosotros no estamos en la luz de Dios, las cosas que no son de la luz son las que crecen, y es el pecado. En el momento que nos apartamos de la luz, nuestros frutos son diferentes, porque el pecado empieza a producirse más. La luz produce vida, hace crecer y embellece, pero el pecado es tinieblas, y las tinieblas y la luz no pueden habitar en un mismo lugar. No puede Satanás y Cristo habitar en un mismo corazón, porque Cristo es luz, y la luz desaparece a las tinieblas, expele, repulsa a las tinieblas. Si caminamos en la luz, las tinieblas tienen que desaparecer. Si no, si nos aferramos, por otro lado, al pecado, la luz desaparece. No existe una área media tampoco. Hay personas que piensan que pueden vivir gozando, según ellos, de los dos mundos, de lo mejor de los dos mundos, un poquito de Dios y un poquito del mundo. Y eso es como estar en una área gris, en un área entre blanco y negro. Pero la Biblia no habla de nada blanco y negro. Es más, dice la Escritura que lo tibio vendría a ser equivalente a lo gris, que Dios vomitará a aquel que se encuentre tibio. Dice, mejor será que estés frío, pero lo preferente es que estemos calientes, fogosos en el Señor. No existe una área media, y somos lo que nosotros debemos de ser. Hay cristianos que les gusta jugar al escondido. ¿Cómo es que los cristianos tratan de encubrir sus pecados? Primero, empezamos a decirle mentiras a otros. Como dice en el versículo 6, veamos en el versículo 6 del capítulo 1 de Primera de Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primero empezamos a hacer eso, a decir que estamos andando en la luz cuando no estamos andando en la luz, lo cual quiere decir que se está mintiendo. Lo que pasa es que queremos que nuestros amigos crean que somos espirituales y actuamos falsamente para impresionar a los demás. Deseamos que crean que estamos caminando en la luz o en la verdad, cuando en realidad estamos en tinieblas. Esto es algo muy común, y todos los cristianos tenemos que cuidarnos de esto, porque hay veces que caemos en pecado, o no nos damos cuenta que hemos pecado, o si nos hemos dado cuenta que hemos pecado, no queremos aceptarlo, pero cuando nos encontramos con los amigos o en la congregación, claro, no vamos a decir yo estoy en pecado públicamente, sino que la reacción más próxima es, o más práctica en ese momento, es tratar de disimular. Yo me acuerdo de una ocasión en el cuando recién vinimos a Cristo, tendría unos 6 meses, parece que les dije antes, y tenía un carácter muy, muy fuerte, de la nada me disgustaba. Y pues estábamos empezando a ir a la iglesia, y el domingo nos hacíamos tarde, eran varios niños que teníamos, eran tres que iban con nosotros a la iglesia en ese tiempo, de los 5. ¿Y qué ocurre? Que yo no le ayudaba a mi esposa a arreglar a los niños, sino que me arreglaba yo, me comía algo en el desayuno y esperaba que ella arregle a los niños sola. Pues lógicamente se atrasaba y yo estaba impaciente porque eso sí me gustaba estar siempre a tiempo, a la hora. En el negocio que tenía lidiar con clientes como vendedor de casas, que aquí le llaman corredor de casas, si tú no estás puntual pierdes una venta, pues puedes perder una venta. Entonces tenía la costumbre de llegar siempre a tiempo, y cuando me atrasaba un poco ya se me dañaba el genio, y cuando íbamos en el coche yo iba renegando, iba hablando y diciendo, y bueno, mortificado. Pero cuando llegaba al estacionamiento de los coches en la iglesia me transformaba, inmediatamente cambiaba una sonrisa y la miraba a mi esposa y me sonreía con ella. Y todo era nada más que un drama, ¿no? Hasta cuando el Señor me enseñó, al poco tiempo, de que eso era hipocresía. De que yo tenía que cambiar. No comportarme con mal carácter delante de todos, sino cambiar mi carácter para que me comporte siempre amable con mi familia en todo momento. Una vez que alguien miente a otro, tarde o temprano él mismo creerá sus mentiras. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Muchas veces alguien empieza a mentir y pronto tanto ha mentido que se lo cree él mismo. Y eso me pasaba a mí. Número uno, la mentira. Es que por nada más que por el gusto de mentir decía algo. Que llegas tarde, ¿por qué llegas tarde? Ah, porque una rueda se me pinchó, un neumático se me pinchó. Y la próxima semana llegaba tarde nuevamente a la casa y pues tenía que dar otra excusa, se me pincharon 2 neumáticos. Y llegaba el momento en que yo me lo creía, que realmente se me habían pinchado los neumáticos. Eso es lo que hace la mentira. El versículo 8 habla de esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El problema ahora no es el engaño a otros, sino el engaño a sí mismo, porque ya los demás fácilmente los hemos engañado, pero ahora resulta que nosotros mismos nos estamos engañando. Muchos creen que están bien con Dios cuando Dios ni siquiera ya los escucha. Un ejemplo clásico de esta situación es el caso del rey David. Esto se encuentra en el capítulo 11 y capítulo 12 de Segunda de Samuel. Primero el rey David codició a Betsabé. Ustedes algunos ya saben la historia, que estaba en la terraza de su palacio, así le llaman aquí, la terraza, y estaba observando, y seguramente la casa de Betsabé estaba un poquito más baja y ella también estaba en la terraza y se estaba bañando en pocas ropas. Yo creo que también era un poquito coquetish. Coqueta quiere decir eso, coquetish. Y pues se debe haber dado cuenta de que el rey le estaba viendo y siguió bañándose, no sabemos, no vamos a levantar calumnias aquí, eso ya pasó hace mucho tiempo. Después de esto, el segundo paso, después de que la codició y lo consintió, fue ya el adulterio. Así es como el pecado va progresando. Luego, en vez de arrepentirse de su pecado, trató de encubrirlo emborrachando a Urías, que era el esposo de Betsabé. Y luego lo hizo matar, lo mandó en las primeras filas en la guerra para que lo mataran. Así él, no lo mató él, ¿verdad? Según él. Pero él fue el autor, él lo maquiló, él lo tramó. David se engañó a sí mismo y trató de continuar sus labores cotidianas como rey, haciendo todo lo que él tenía que hacer, como que si no hubiera pasado nada. En otras palabras dijo, aquí no pasa nada, Así se dice aquí también, ¿no? Aquí no pasa nada. Pero cuando el profeta Natán, enviado por Dios, lo confrontó con una historia similar, sabemos la historia, el rey David condenó a aquel hombre, al hombre de la historia, pero él no sintió convicción hacia sí mismo. Él no sintió remordimiento porque él no se había dado cuenta de que él también había hecho algo similar a lo que el profeta Natán le había dicho en su historia. Una vez que empezamos a mentir a otros, tarde o temprano acabaremos creyendo nuestra propia mentira. Pero la declinación espiritual no termina ahí. El próximo paso es negar que hemos mentido, haciendo de esta manera a Dios mentiroso. Porque dice en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Como la palabra de Dios nos va haciendo ver todos los pasos por los que el hombre va pasando cuando va en esa declinación espiritual. Primero nos hacemos mentirosos. Ahora hacemos a Dios mentiroso. Porque hemos contradicho su palabra que dice, por cuanto todos pecaron. Y cuando dice todos, ahí también nos incluye a nosotros. Cuanto todos, y tenemos que hacer que el dedo nos pase por nosotros también. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Es decir, ya Dios no está con nosotros. Ya Dios se ha apartado de nosotros. Eso está en Romanos 3:23. En otras palabras, nos convertimos en la excepción a las reglas de Dios. Por cuanto todos pecamos excepto yo, esa sería la excepción. Aplicamos las reglas a otros con mucha severidad, pero no a nosotros mismos, porque siempre estamos mirando el pecado de los demás, pero no tratamos de vernos en un espejo para ver nuestro propio pecado. Un cristiano que ha alcanzado tal grado de hipocresía se sienta a escuchar un mensaje bíblico y no le hace ni cosquillas. Ese es un dicho. A este no le hace ni cosquillas lo que le he dicho. Este tipo de cristiano o de cristianos son por lo general muy críticos a los demás y se resisten a aplicar las verdades bíblicas a sus propias vidas. Es decir, esto para mi esposa o para mi esposo o para fulanito, pero no para mí. Ahí es cuando se ven las parejas, cuando se están codeando, cuando se está predicando y el uno le codea al otro. Pero a lo mejor también le toca su parte. Existen dos factores en la vida del cristiano. El uno lo hace al cristiano y el otro lo deshace, deja de ser cristiano. Estos dos factores son la honestidad y la deshonestidad. La marca del verdadero cristiano es honestidad, desde luego. Debemos ser honestos con nosotros mismos, honestos con los demás y por consiguiente vamos a ser honestos con Dios. El pasaje que estamos estudiando, los 5 versículos, del 5 al 10, de primera de Juan, describen a un cristiano que está viviendo una vida deshonesta. Es como un actor que vive lo que no es. El otro día estuve viendo un documental, un programa en la televisión, y un artista, un cómico, que perdió a su hijo. Murió su hijo jovencito de 26 años, no sé el nombre. Pero él dijo algo que me llamó la atención. Él dijo, no tengan compasión de mí, porque mi trabajo es hacerlos reír. Así esté mi corazón destrozado. Algo así, en esos términos. Y muchas veces los cristianos que están en pecado, que están en mentira, que ya no están en la luz, ellos tratan de hacer reír a los demás cuando en realidad sus corazones están despedazados, están tristes. Este tipo de cristiano si no hace un cambio drástico de inmediato, terminará en la bancarrota espiritual. La palabra bancarrota no quiere decir que le rompen una banca, no, sino que es la el, ¿cómo se puede decir? Que ha terminado con todas sus finanzas, que ha terminado con todos sus recursos financieros, ya no tiene ni siquiera con qué comer. Este cristiano que termina en la bancarrota termina perdiendo la comunión con Dios y con los demás, como dice en el versículo 6 y 7, voy a repetir. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como resultado de sus oraciones, se convierten el cristiano en una persona únicamente elocuente, que piensa lo que va a decir, lo digiere mentalmente para luego expresarlo, es decir, que lo ha revisado todo bien. Lo que voy a decir, que lo diga bien. No vaya a ser que el Espíritu Santo ponga palabras de convicción, y eso no lo quiere decir. Entonces se convierte su oración nada más que en frases elocuentes, pero sin sentido. Esas palabras son vacías. La alabanza a Dios se hace aburrida. Ya no siente el deseo de alabar a Dios. Se vuelve criticón de los demás y se aparta de la iglesia. Ese ya es el último de los pasos. Ejemplo, si en un matrimonio uno de los cónyuges no está caminando en la verdad, esto es, apartado de la comunión con Dios, nunca podrá tener comunión completa con su cristiano cónyuge, el cual está caminando en la luz. De una manera superficial, la pareja vive junta, pero no en estrecha comunión, porque será imposible establecerla, ya que no tienen nada en común. El uno anda en la oscuridad y el otro está en la luz. Cuando el uno ve el peligro, el otro no lo ve. Cuando el uno quiere ir a escuchar la palabra de Dios, el otro no quiere porque ya se apartó, como vimos hace un momento. Cuando el uno quiere leer la Biblia, el otro no quiere leer. Y entonces siempre está en un tire y jala, en un empuje. Por eso es que dice la Escritura que debemos estar unidos en yugo igual. Este es el ejemplo de una pareja que no está en yugo igual, está en yugo desigual. Esta inhabilidad de compartir experiencias espirituales causa problemas matrimoniales, problemas entre miembros de la misma familia, sea la familia próxima entre ellos, y también problemas entre los miembros de la iglesia. Porque como ya no hay comunión con la luz, entonces empiezan a ver mal todo lo que hacen los hermanos que están en la luz. El problema más grande de la deshonestidad es que para llevar un control exacto de las mentiras requiere dedicación completa, es decir, de un tiempo completo. Estar dedicado constantemente a pensar en qué fue lo que dije ayer, qué fue lo que le dije a este. En otras palabras, la mentira primera fue pequeñita. Ahora, para cubrir esa mentira, tengo que decir una más grande para cubrir esa. Y para que no se vea esa, tengo que inventarme una más grande aún para cubrir la otra. Y es un trabajo constante y una intranquilidad por el temor a que lo vayan a pescar en la mentira. Abraham Lincoln, uno de los presidentes de Estados Unidos, acostumbraba a decir: si una persona decide ser mentirosa, mejor será que tenga buena memoria. Porque a él casi no le podían mentir. Él siempre buscaba la manera de cómo encontrarle si le estaban diciendo la verdad o no. Era un hombre que fue un autodidacta y que él leía la Biblia, era cristiano, y él regía al país a través de la Biblia. Esa es una de las características de Abraham Lincoln. Si esta persona no tiene buena memoria, tendrá que gastar toda su energía tratando de justificar sus mentiras y su vida se convertirá en un fracaso, como dice el Proverbio 28:13. El Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. David, el rey David, trató de encubrir su pecado con Betsabé y le costó su salud. Se enfermó, no estaba bien. El Salmo 32:3 y versículo 4 dicen: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi vendor en sequedades de verano. Es que David amaba a Dios. La Biblia dice que era un hombre que estaba en busca del corazón de Dios, pero se cegó porque le gustó su pecado, le agradó Betsabé y lo cegó, espiritualmente lo cegó, y cometió el pecado y luego trató de justificarlo. Es que yo soy rey seguramente, o es que perdió el gozo de la salvación de Dios, como dice el Salmo 51. Vamos al Salmo 51. Salmo 51. Y vamos a leer del versículo 9 al versículo 12. Este es David. El versículo 51 es el capítulo 51 es un capítulo clásico en los Salmos, porque es el capítulo en que habla del arrepentimiento, del reconocimiento del pecado. Y en los versículos 9 al 12 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Salmo 51, versículos 9 al versículo 12. Como ustedes ven, David no había perdido la salvación. Lo que había perdido era el gozo, la comunión. Somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces sus hijos le rompen a lo mejor el florero más caro que le regaló su esposo en el quinto aniversario de bodas? Y es algo que le disgusta a la mamá y el niño trata de ocultarlo. Y por más disgusto que tenga la madre, yo creo que ese hijo no deja de ser hijo, ¿verdad? Sigue siendo hijo, puede continuar gozando de todos los beneficios, comiendo las ricas comidas que cocina la mamá, durmiendo en su mismo dormitorio, en su misma habitación, goza de todos los beneficios. Sigue siendo hijo. Pero ese niño va a perder la comunión con sus padres, porque está mintiéndole a sus padres. Y eso es lo que David está implicando aquí, está diciendo que él perdió la comunión con Dios porque se apartó a causa de su pecado. Y ahora le dice: vuélveme el gozo, devuélveme, dámelo nuevamente. Es que ya no lo tengo. Es porque el Espíritu de Dios ya no estaba ahí para darle ese gozo. Es el Espíritu de Dios el que nos da el gozo. Si queremos vivir la verdadera vida cristiana, no debemos encubrir nuestros pecados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si somos pecadores por naturaleza, ¿qué debemos hacer? Es verdad que hemos recibido a Cristo, hemos vuelto a nacer, pero nuestra naturaleza pecadora sigue ahí. Vamos a caer nuevamente. Lo que Dios quiere es que de inmediato reconozcamos el pecado y lo confesemos. La respuesta es: debemos confesar nuestros pecados, como dice en Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Estamos todavía en la misma escritura. Dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está, ¿no? Es que somos pecadores. No porque ya hemos recibido a Cristo ya estamos exceptos de pecar. No. Podremos volver a pecar, pero ya no lo vamos a hacer desprofeso, con la intención de pecar. A lo mejor pecamos por nuestra naturaleza, pero de inmediato tenemos que reconocerlo y odiar ese pecado y buscar no hacerlo más. Las cortes de justicia terrenal se componen de tres miembros esenciales. ¿Cuáles son? Desde luego, primero el juez, ¿verdad? El juez de la corte. Segundo, tenemos un abogado, defensor, y tenemos a un abogado acusador. Y desde luego, de ahí para atrás, pues, si no hay un criminal, pues no hay corte. No necesita de corte. Entonces, la Biblia dice que Dios es el juez supremo. Y Satanás es el acusador de los hermanos, así dice la Escritura. Y luego a Jesús lo presenta como nuestro abogado, defensor. En primera de Juan 2:1, próximo capítulo, dice Juan de una manera muy cariñosa: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿se están dando cuenta? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí Juan está dando a entender que está hablando a cristianos, a personas que ya han vuelto a nacer, porque dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, no quiero que pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús representa a los creyentes, a los creyentes ante el trono de Dios. ¿Y qué mejor abogado que el Señor Jesús, quien dice en Hebreos que Él estuvo, que Él fue tentado aunque no pecó, y que Él sabe, Él conoce de los problemas que tenemos acá en la tierra? Él es el mejor abogado porque Él conoce nuestra situación, y el cual permanece a la diestra del Padre. Son muy amigos, son dos amigos, tienen mucha comunión, el Padre y el Hijo. El uno es el juez y el otro es el abogado defensor nuestro. Como nadie puede hacer pasar por justo a nadie delante de Dios, por cuanto todos hemos pecado, como dice la Escritura, y nadie puede engañar a Dios, entonces necesitamos de alguien que sea considerado justo delante de Dios para que tome nuestro lugar, como lo ha hecho Jesús. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. El castigo de la cruz era diseñado para los criminales, para los malos. Mas Él se hizo pasar por malo porque Él tomó los pecados de cada uno de nosotros, se los echó al hombro y dijo: aquí estoy yo para pagar por los pecados del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El único justo delante de Dios es Jesucristo, nuestro abogado defensor. Qué bueno, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta ese abogado defensor? ¿Cuánto le tenemos que pagar? Ni un centavo. Lo único que tenemos que hacer es despojarnos de nuestro orgullo, despojarnos de nuestra mentira y reconocer que somos pecadores y confesar nuestro pecado. Es en los méritos del sacrificio de Jesús en la cruz que hace posible el perdón de nuestros pecados si los confesamos, como dice el versículo 9 nuevamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestros pecados no se reduce a admitir que hemos pecado, sino más bien a decir lo que hemos hecho. A ver si me explico. Yo puedo decir, sí, yo hice mal. Eso es admitir que he hecho mal. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que hiciste mal? Hay muchas cosas que puedes haber hecho mal. Por ejemplo, decir, oh Señor, perdóname porque te he ofendido. Esto es muy general, ¿verdad? Esto no significa nada delante de Dios. Es que siempre en todo lo ofendemos, en el pensamiento, en lo que actuamos, por misión, por comisión, de todas formas ofendemos a Dios. Dios quiere que al pecado le llamemos lo que es. Por ejemplo, Señor, perdóname porque he adulterado. Esa fue la confesión de David. Porque he robado, la confesión del chaparrito, ¿cómo se llama? Del bajito que se subió al árbol sicómoro, Zaqueo. Si algo le he robado a alguien, se lo voy a devolver en cuatro veces más. Ya me lo imagino hablando al chaparrito. Chaparro quiere decir bajito, ¿no? ¿Así también aquí? Bajito. ¿Ah? Enanito. Bajito. Más me gusta bajito. Así no me cae tan mal a mí. Perdóname porque he robado. He mentido, he hablado mal de mi hermano, etcétera. Tantas cosas que hacemos. Dios quiere limpiarnos inmediatamente. David le dijo a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el Salmo 51, versículo 10. Renueva. Crea en mí un corazón nuevo. Algo diferente. Para que pueda obrar diferente, para que pueda obrar bien. Cuando nuestra confesión es sincera, Dios nos limpia de toda maldad. Dios nos limpia a través de su Espíritu y a través de su palabra, como dice en Juan 15:3. Dice así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, que los consejos que nos da el Señor, lo que nos dice Dios en su palabra, si lo aplicamos, es lo que nos va a limpiar. ¿Qué les parece a ustedes que la esposa pone la ropa en la máquina de lavar y tiene una caja bien grande de jabón Ajax? ¿Así le dicen aquí? ¿O cuál? ¿Cuál detergente? ¿Cuál te gusta más? Da igual, ¿no? Detergente. Pero no le echa el jabón a la máquina. ¿Será que se va a lavar? ¿Verdad que no se va a lavar? Seguro que sí. No se va a lavar. Para que se lave, tiene que echarle el detergente. Y para que nosotros estemos limpios de pecados, a través de su palabra tenemos que aplicar su palabra. Que esa palabra llegue a nosotros y nos hable y nos transforme y nos limpie. El rey David cometió el error de ocultar su pecado por un año. Por eso es que él estuvo enfermo. Pero en cuanto lo confesó, recibió perdón y sanidad. Porque muchas veces la depresión causa enfermedad. La depresión dicen que es una enfermedad. Y como está en pecado, la persona se siente deprimida porque tiene el problema de que piensa que ya lo van a descubrir de su mentira o de lo que ha hecho, y no se puede vivir, y está la persona angustiada: ¿en qué momento me van a descubrir? O tiene la costumbre de hacer algo malo y lo hace en la calle y anda cuidándose a ver si lo van a ver de lo que está haciendo, y es una intranquilidad. Mejor es vivir transparentemente, hacer lo bueno siempre, y así no tiene nada de qué preocuparse. No cometamos el mismo error que cometió el rey David. Confesemos nuestros pecados a Dios en el momento que descubramos que hemos pecado, porque el que encubre sus pecados no prosperará, dice el Proverbio 28:13. Mas el que los confiesa alcanzará misericordia, y eso es lo que queremos. No queremos la justicia de Dios, porque lo justo para nuestro es el pecado. Eso es lo justo. Ahora, la misericordia de Dios es lo que no merecemos y que Dios nos los da. Cuando caminamos en la luz, podemos ver nuestra suciedad, podemos ver nuestra maldad, y tendremos la convicción para de inmediato rechazar la maldad, rechazar el pecado y confesar nuestro pecado ante el Padre, ante el Hijo. Que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones, nos renueve y que crea en nosotros un corazón nuevo y limpio. Señor, te damos gracias en esta tarde por bendecirnos, por honrarnos, Señor, con tu presencia primero, y por bendecirnos con tu palabra. Señor, queremos ser diferentes y sabemos que tenemos que pagar un precio delante de los hombres, y el precio es que quizás seremos aborrecidos porque nuestra manera de ser pondrá convictos a muchas gentes. Pero Señor, es parte del paquete. Seremos perseguidos por causa de tu palabra, Señor. Ahora, danos de nuevo para hablar de tus nuevas buenas, de tus buenas noticias, para hablarle al mundo, Señor, para que ellos también reciban tu salvación. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.